8:37, hoy es martes 27 de junio y aquí empieza el debate en hora 20, un día que pasará a la historia porque desaparecen las armas de la guerrilla más antigua del mundo y se abre un nuevo capítulo para la paz, para el camino de la política. Empieza una nueva etapa en el país. Bienvenidos a nuestros panelistas. Muy buenas noches, Luz María Sierra, periodista. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan con esta buena noticia del desarme.
Jairo Estrada, vocero de Voces de Paz en el Senado, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos los que me acompañan esta noche. Y muy contentos de lo que ha sucedido en el día de hoy.
Roy Barrera, senador del Partido de la U. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a todos sus oyentes en toda Colombia, a los panelistas. Un abrazo feliz en este día especial.
Ministro del Interior, Guillermo Rivera, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana. Un saludo a los compañeros del panel y, por supuesto, a sus oyentes.
En Medellín, Gustavo Duncan, investigador y columnista. Gracias por acompañarnos desde las regiones.
No, muy buenas noches, Diana, y un saludo a todos los demás panelistas y a los escuchas.
Y en Cartagena, Rafael Vergara, exmilitante del M-19, abogado ecologista, columnista de Caracol Radio Cartagena. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los panelistas y a todos los que nos escuchan y celebran con nosotros este día maravilloso.
Y ya en segundos con nosotros también Eduardo Rodríguez, representante del Centro Democrático en la Cámara, porque lo que queremos hoy es tener las voces de todos los sectores, de los periodistas, de los políticos, del gobierno, de las voces de la paz, de los investigadores y de quienes vivieron también otros momentos de guerra y de paz en Colombia. Antes de ir con nuestro debate, yo quiero abrazar a la familia de Vicente Casas, amigo y oyente de todas esas noches de Hora 20 junto a su familia, sobre todo a la hora de la comida en la mesa. Alberto, su hermano, Alberto Casas, a sus hijos. Te fuiste, Vicente, para decirle a todas esas personas que en el cielo quieran escucharte las cosas inteligentes y sensatas que hacías y decías personalmente y por chat. Tendrán la suerte de tu amorosa compañía y yo tuve la suerte de ser tu amiga. Este programa, cuando las FARC se desarman, te habría hecho muy feliz y habría sometido a tu familia, como todas las noches, a escucharnos hasta el final. Aunque ellos quisieran hablar de otras cosas, tú querías siempre estarnos escuchando. Los colombianos vieron hoy las imágenes del acto en Mesetas, en el Meta, donde las FARC dijeron adiós a 7.132 armas, según lo certificó Naciones Unidas. Esto ocurrió en una ceremonia sencilla. A cambio de ello, recibieron del presidente Juan Manuel Santos una escultura del maestro Alex Sastoque, que hizo del icónico fusil soviético del AK-47 una pala para trabajar. Se llama la Fusipala. Desde allá, el presidente Santos dijo que por llegar a este día, por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia. Rodrigo Londoño Timochenko proclamó que este día no termina la existencia de las FARC, termina la existencia de las FARC armadas, termina el alzamiento de 53 años. Pero pese a la importancia, a lo que esto representa luego de 53 años de confrontación con todas sus secuelas, hoy pareció haber sido un día normal, común para mucha gente, e incluso no tuvo eco en algunos medios internacionales, eco que sí tuvo la firma de los acuerdos. Hay muchas explicaciones para el tema. Para algunos tiene que ver con que ya el desescalamiento del conflicto tenía en la gente algún tipo de sensación de que ya había pasado la etapa del proceso de paz. Para otros tiene que ver con un trabajo sistemático de la oposición, que hoy tiene esos réditos políticos para ellos, pero no para para los acuerdos. Pero digamos que de eso se trata, de debatir sobre todo eso. Antes de pedirles esa pregunta, una sobre la captura del director anticorrupción de la Fiscalía, porque fue la noticia que nos tiene escandalizados a todos. Luis Gustavo Moreno, este alto fiscal, es acusado de pedir al menos 400 millones al exgobernador Alejandro Lyons, quien tiene imputación por cargos por el manejo irregular de regalías en Córdoba. ¿Qué opinan de este caso de corrupción en un alto cargo de la Fiscalía, caso que se suma al reciente de la fiscal Hilda Janet Niño, que habría favorecido a un narco paramilitar a cambio de dinero? Empiezo por usted, Luz María Sierra.
Pues Diana, muy, digamos que en medio de todo positivo que se esté depurando la Fiscalía de esa manera, pero obviamente es que es gravísimo, la sal misma se corrompe, el que tenía que cuidar la corrupción. Pero yo creo que más allá de eso, ojalá pudiera ir la Fiscalía o algún ente de control más allá. Es decir, ¿cómo llegó este fiscal a la Fiscalía? Yo entiendo que tiene muchas cercanías con personas de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que en su momento la Corte Suprema de Justicia pues fue la que eligió al fiscal general. El fiscal general que ha hecho muchas cosas bien. Este tema de nombrar, no por mérito, sino por recomendaciones, pues tiene su costo. Y yo creo que es hora que muchos estemos aprendiendo de que el país cada vez más, y en días como hoy, en que queremos volver a empezar a escribir una historia, pues necesitamos que todos sean elegidos son por méritos, no porque lo recomendó otro personaje. Y esto también vuelve a poner sobre el tapete todo el tema de la corrupción en los gobiernos locales de diferentes zonas del país. El tema de Lyons está muy ligado a una clase política que está en el Congreso de la República también. Yo creo que todo eso, que es positivo, porque también tuvieron que ver con el cartel de la contratación. Es decir, cada vez les están dando más golpes y no los están dejando que actúe. Entonces yo creo que en esa onda de que en el país sí tenemos que combatir a la corrupción, porque claro, podemos sentarnos aquí a llorar y decir, no, hasta este hombre que tenía que cuidar la corrupción se corrompe. No, pero qué bueno que lo capturaron. Qué bueno que lo capturaron con pruebas. Qué bueno que sabemos que tiene unos nexos con ciertos personajes que en los últimos 5, 6, 7, 8 años de la historia de este país se han robado, no solamente en la costa, sino en Bogotá y en otras partes del país.
Ministro.
Pues es lamentable la noticia de que un fiscal está involucrado en hechos de esa naturaleza, pero es alentador que al interior de la Fiscalía se haya desatado una acción justamente para poner en evidencia ese tipo de situaciones abiertamente ilegales, porque como Luz María lo señalaba, este hecho no es aislado, el del fiscal anticorrupción. No,
pues se suma a Janet Niño y otros.
Y hay más,
sí.
Hay más porque
a nivel regional. Muchos.
Exacto, sí. Yo recuerdo una publicación de algún diario de circulación nacional, muy reciente, en el que da cuenta de una serie de decisiones de la Fiscalía contra funcionarios de la propia Fiscalía General de la Nación en varias regiones del país. Así que lo que queda en evidencia es que hay una decisión del señor Fiscal General de la Nación por limpiar la casa, por tomar decisiones que pongan en evidencia, que se lleve ante los jueces de la República a funcionarios de la propia Fiscalía que están involucrados con la ilegalidad. Y me parece que, digamos que si uno suma todo lo que ha venido ocurriendo, no solamente al interior de la Fiscalía, sino también frente a gobiernos locales, en fin, frente a todo lo que ha pasado en los últimos meses, también lo que la sociedad debe un poco leer de todo esto es que la ilegalidad no paga. Cada vez hay mayores acciones, hay más herramientas tecnológicas para poder luchar contra la corrupción, para poder luchar contra la ilegalidad. Y creo que esa es una buena noticia. Me parece que sobre todo las nuevas generaciones de colombianos deben grabarse en su mente que ser ilegal no paga, que en la vida lo que realmente paga y lo que realmente sirve para una mejor sociedad es actuar en la legalidad. Creo que ese es el mensaje.
7:47 PM, Roy Barreras.
Diana, yo creo que este hecho, que es insólito, por supuesto, significa que están pasando cosas en Colombia que antes no pasaban. Jamás había ocurrido que nada menos que el director nacional de fiscales anticorrupción terminara allanado en el propio búnker y capturado por corrupción. Esa noticia escandalosa es inédita. Pero vaya uno a saber cuántos fiscales corruptos en los últimos 20 años pasaron por esas oficinas sin que nadie hiciera nada. Están pasando cosas en Colombia. se están descubriendo fenómenos de corrupción nacionales, regionales, locales. Se están descubriendo nexos indeseables entre ciertos sectores de la justicia, ciertos sectores de las cortes, recomendaciones non santas para que lleguen estas personas a semejantes cargos, como decía Luz María, a que hay que averiguar de dónde viene este señor, quién es, lo recomendaron, de qué orígenes, de qué fuentes. Pero lo que importa es que el hecho de que se esté barriendo y limpiando es una buena noticia. Yo creo que purgar la fiscalía por dentro hace no que se pierda, sino que se gane legitimidad, pero nos hace llamar la atención sobre un asunto. Es claro que hay debilidad institucional, hay pérdida de legitimidad de todas las instituciones, y eso solo se resuelve con reformas estructurales de fondo. Y planteo un tema que parece que la gente ha olvidado y tiene un nexo con el proceso de paz: la reforma política estructural, el origen del poder. No puede seguir siendo el mismo mecanismo y el mismo pantano clientelar. Y una reforma a la justicia que por supuesto no está hoy en el tapete, pero que sigue siendo urgente, necesaria e indispensable para recuperar la legitimidad institucional y poder en verdad acabar de origen la corrupción desde la cuna, desde el origen del poder.
Jairo Estrada, su opinión.
Sí, evidentemente no se trata de un hecho que puede ser definido como aislado. Estamos en presencia de un fenómeno que, entre tanto, debe caracterizarse como estructural y sistémico, que no es de este momento, sino que tiene una trayectoria larga. Pero sobre todo lo que suscita el hecho, creo yo, son múltiples preocupaciones acerca de cuál ha sido la función y la labor de la Fiscalía desde que se creó en la Constitución del 91 y particularmente en la década pasada. Yo creo que ahí todavía hay mucho por esclarecer en el trabajo de la Fiscalía, y también lo que está ocurriendo.
Este mismo personaje fue el que de alguna manera promovieron Cambio Radical y Centro Democrático para Personero de Bogotá.
Sí, es que esas son las preguntas que hay que hacerse. Las preguntas que hay que hacer es por qué hace parte del equipo del actual fiscal. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque creo que hay un tema de fondo que también me preocupa a mí, y es que estamos acá en presencia de una institución del Estado que se ha caracterizado en su ejercicio por falsos positivos. Lo que iba a ocurrir acá con este fiscal, si no hubiese sido develada toda su trayectoria criminal y mafiosa, es que iba a haber un falso positivo judicial, en este caso para producir encubrimientos. Pero aquí hemos visto falsos positivos judiciales para incriminar. Hace poco salió libre David Ravelo, que fue víctima de falsos positivos por parte de la Fiscalía. Y a mí me preocupa sobre todo la función de la Fiscalía de cara al actual proceso de paz y de cara a la Jurisdicción Especial para la Paz. Particularmente cuando, en mi caso, por lo menos en el análisis que yo he hecho, he advertido con preocupación que hay mucho interés, sobre todo en avanzar en un tipo de diseños de la Jurisdicción Especial para la Paz que logren allanar, aliviar las responsabilidades de los terceros civiles. Aquí quedo yo muy preocupado con esto que está pasando. Comparto el planteamiento de Roy Barreras en el sentido de que es necesaria una reforma estructural y a fondo. Evidentemente, esto expresa una situación de crisis de la administración de justicia en este país, y de cara a la construcción de un proceso de paz se requiere una administración de justicia y una fiscalía
Gustavo
distinta.
Duque.
Sí, ahí el problema, como bien dijeron los otros panelistas, es estructural, pero hay que verlo con otro detalle y que hace aún más difícil de resolucionarlo, y es el hecho que está vinculado a proteger contratación pública. El gran problema que hay en la corrupción hoy en Colombia es que está basado en grandes procesos de contratación que con ese dinero ayudan a elegir a la clase política sin tener que responderle a la ciudadanía. Por eso el control de la sociedad sobre la clase política en Colombia hoy se ha perdido, porque es posible hacerse elegir con los dineros de la contratación y sin necesidad de la opinión de las personas. A eso le sumamos que la clase política, como bien dijeron antes, tiene cómo hacer elegir a los miembros de los organismos de control, la Fiscalía, Procuraduría y demás. Y entonces estamos ante uno de los problemas más graves. De hecho, al momento de hoy, cuando se entregan los fusiles, es lo primero que hay que empezar a solucionar.
Muy bien. Les pido rápidamente, porque tenemos poco tiempo hoy, a partir de las 8:35, un documento sobre lo que ha sido el desarme de la guerrilla más vieja del mundo. Por lo cual, le pido a Rafael Vergara su opinión sobre este tema.
Sí, mira, Diana, yo pienso que la falta de valores que hoy hay en nuestra sociedad tiene como un elemento central una impunidad demasiado acendrada. El ciudadano ha terminado por aceptar la condición de que se cometa el delito a su lado y no reacciona. El delincuente nos vuelve cómplice y no hay una respuesta institucional sólida. Por ejemplo, uno...
¿Cuál, por ejemplo?
Las omisiones por parte de la Fiscalía para perseguir delitos que están al rompe. Mire, le pongo un caso aquí en Cartagena. 70 construcciones, ¿sí?, que están violando un artículo del Código Penal, que es la urbanización ilegal. 70 construcciones ilegales. Y ningún fiscal lo ve. El CTI no existe. El apoderamiento de los bienes de uso público. No hay reacción. Entonces, es un elemento que tiene que ser un reto con esta nueva etapa que se abre a partir de la dejación de armas de la FARC. Porque lo que se nos viene es eso, una nueva era. Y en esa nueva era tiene que haber valores de fondo para que la corrupción pueda ceder, podamos derrotar esa corrupción que está en todos los estratos, que es lo peor, está en todos los estratos, por falta de una fiscalía mucho más activa, sin lugar a dudas.
Muy bien. Una primera pregunta, en segundos, después de un pequeño break para comerciales, ¿qué significa para la historia del país que las FARC hayan dejado las armas? ¿Creyó usted que iba a vivir este día? Ya regresamos.